Buenos días, aquí estamos de nuevo, este lunes 10 de noviembre a las 10 de la mañana, con un nuevo programa de psicoradioactividad en Radio UMH, la radio de la Universidad Miguel Hernández. Y con vosotros, Nuria Belmonte, Raúl Alonso, a los mandos de la tecnología Jesús López y con todos vosotros Jesús Rodríguez Marín. Y antes de empezar, para que vayamos calentando un poco el tono del programa, pero de una manera suave, una canción que no porque sea antigua deja de ser bonita. Bobby Solo interpretando una lágrima Sulviso.
Da una lágrima Sulviso. Capito molte cose, dopo tanti, tanti mesi, ora so cosa sono per te. Uno sguardo ed un sorriso m'han svelato il tuo segreto, che sei stata innamorata di me. Ed ancora non lo sei. Non ho mai capito, non sapevo che tu tu mi amavi, ma come me non trovavi mai il coraggio di dirlo. Ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me e non amo che te.
Bien, comencemos como todos los programas con investigaciones psicológicas. Hemos traído dos curiosas e interesantes, por lo menos en nuestra opinión, para contárosla. La primera trata del reconocimiento facial.
Así es, Jesús. La identificación de personas comparando su cara con la de una foto es una técnica ampliamente utilizada para realizar comprobaciones de seguridad. Pero, ¿hasta qué punto una persona que no es la de la foto, pero se parece mucho, puede lograr hacerse pasar por ella en controles de seguridad de este tipo?
Algunas investigaciones indican que a las personas les resulta difícil cotejar rostros desconocidos. ¿Pero está mejor preparado que la gente común, el personal de seguridad, que a diario examina rostros de personas y los coteja con los de las fotos de sus documentos de identidad? Para averiguarlo, un equipo de psicólogos analizó a un grupo de funcionarios australianos encargados de expedir pasaportes.
La investigación reveló que, en general, dichos funcionarios no tuvieron en los experimentos una eficiencia mejor a pesar de toda su experiencia y formación. Cometieron gran cantidad de errores, igual que los estudiantes universitarios no entrenados a los que se sometió a los mismos experimentos.
Sin embargo, y esto es importante, observaron diferencias individuales muy grandes y concretamente constataron que algunos de los funcionarios acertaban el 100% de las veces. Esto sugiere que podría ser posible mejorar significativamente la seguridad si al seleccionar al personal para estos puestos de trabajo donde se realiza este tipo de actividad, se somete a los candidatos a un test específico de aptitud para comprobar su talento al cotejar rostros. De hecho, como consecuencia de este estudio, la Oficina de Pasaportes de Australia ha comenzado ahora a realizar pruebas de cotejo de rostros al seleccionar al personal y sobre todo a los encargados de cotejar caras. Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready, now go get going. But don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. You can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Do anything that you want to do, but honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoes. You can burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes, don't you? Step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. For the money, two for the show. You get ready to go, can't go, but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, lay off of my blue suede shoes. Blue suede shoes, blue suede shoes, blue suede shoes, baby. Blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes.
Nuestra segunda investigación se refiere a una pregunta que siempre ha sido interesante y que ha desatado a lo largo de la historia muchas miles de páginas. La pregunta es, ¿qué se siente al morir?
Esta es una de las preguntas que ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales y que ahora los avances logrados por la ciencia médica hacen que se pueda plantear estudiar a las personas que han vivido estas experiencias cercanas a la muerte.
La treintena de científicos que ha realizado la investigación examinó la amplia gama de experiencias mentales relacionadas con la cercanía de la muerte. Los investigadores también examinaron la validez de experiencias supuestamente conscientes de los pacientes, como por ejemplo escuchar lo que ocurría a su alrededor, usando para ello marcadores objetivos por primera vez en un macroestudio de estas características, a fin de determinar si esas supuestas percepciones eran reales, demostrando, por tanto, que el sujeto estaba consciente y al mismo tiempo clínicamente muerto, o si por el contrario eran simples ensoñaciones o alucinaciones de antes o después de su periodo de muerte clínica.
El estudio revela que estas eran las sensaciones o ensoñaciones más comunes. Entre las que mejor encajan con los testimonios tradicionales figuran una luz brillante, los seres queridos, familiares básicamente, miedo, sentirse perseguido y o sufriendo violencia. También destacó la sensación del déjà vu inesperadamente y también resultaron bastante comunes las ensoñaciones sobre animales y plantas. Uno de los elementos más llamativos era el de creer recordar las cosas que sucedieron en la sala de urgencias o en sitios similares durante el periodo de muerte clínica. Abordamos ahora nuestra segunda sección de este programa, que en este caso versa y versó la semana pasada sobre psicología y publicidad. Y vamos a hablar otra vez, a continuar hablando, de este tipo de tema, psicología y publicidad. Pero antes, escuchemos a Anastasia en Sick and Tired. Como ya comentábamos en el anterior programa, las personas respondemos a ciertos, entre comillas, detonadores. Así que para influir y entender a los clientes se necesita entender cuáles son y cómo usarlos, cuáles son, se entiende, estos detonadores, y cómo usarlos en los mensajes de marketing y publicidad. Los expertos dicen que si sabes cómo funciona la mente, tienes el poder de influir en las decisiones que toman. A continuación, os presentamos algunas tácticas de influencia.
Primera táctica, la fuerza motora de todo comportamiento humano. El placer o el deseo es una cuestión decisoria en la motivación de compra. Es el aspecto que marca la diferencia en la publicidad. Para influir a alguien, debes saber que le influyes. Esto lo defines identificando claramente quién es tu audiencia. En un mensaje de publicidad, la meta es enseñar a los clientes potenciales cómo moverse lo más cerca posible a cierto punto al que quieren llegar. Cuanto más los acerques a ese punto, más probable es que te compren. Segunda táctica, la novedad. Se ha demostrado que neurológicamente estar expuesto a algo nuevo y poco familiar incrementa la liberación de dopamina en el cerebro y hace que el sujeto piense que existe cierta posibilidad de recompensa. Esto se puede aplicar a los productos que ya existen, dotándolos de algunos cambios o en la creación de nuevos productos.
La tercera táctica es simplificar tu solución. Según el psicólogo Daniel Kahneman, la ley general del mínimo esfuerzo se aplica igual a todo tipo de esfuerzo físico o cognitivo. Esta ley dice que para alcanzar una meta, el ser humano siempre se decide por lo más fácil. Así, al promocionar un producto, indica que es un medio más fácil para llegar o que es la mejor solución para ello. La cuarta táctica es crear un enemigo en común. La forma más fácil de explicar este punto es recordar la estrategia de Apple, que hizo de los PCs su enemigo y consiguió aliados para promocionar su producto. Esta técnica se basa en la creencia de la gente en que un enemigo siempre es la razón por la que no se consiguen los resultados que se esperan y desean.
Quinta táctica. Cuenta una historia. Contar historias activa partes de nuestro cerebro asociadas con la vista, el sonido, el gusto y el movimiento. Crear una historia sobre tu producto o sobre tu servicio, por ejemplo, las campañas publicitarias de una conocida marca de bebidas energéticas, se valen de mini historias para captar la atención de posibles clientes. Y sexta táctica explica el porqué. El doctor Gazzaniga, que es profesor en la Universidad de California, descubrió que nuestra mente siempre busca explicaciones para entender todo lo que experimentamos en la vida. Llamar la atención del cerebro con preguntas o con afirmaciones que llevan hacia una duda puede jugar con la mente, consiguiendo la activación del cerebro suficiente para prestar atención a la publicidad de una manera especial.
Como ejemplo práctico, os dejamos con un anuncio publicitario que se coló en nuestras casas hace ahora un año y que resume algunas de las tácticas que os hemos presentado.
¿Esto de qué va, Chus?
Pues de poder decir que eres de un país molón. Yo voy a hacerme jamaicana. Todos los estudios lo dicen. Somos los últimos del ranking.
¿De cuál de ellos?
Pues de casi todos. Pero claro, si te haces es con todas las consecuencias. Me afectará el carácter. La tecnología de por ahí es lo más. ¿Pero qué hacemos con eso de abrazarnos y tocarnos todo el rato?
Mantengan la distancia personal.
¿Pero por qué?
Dice que tú ahí y yo aquí.
Y con lo de hablar a gritos como si estuviéramos sordos. ¿Y el sentido del humor? ¿Y lo de invitar aunque no tengas un duro?
¿Y lo de cocinar para tres y que coman 15?
¿Y luchar aunque no tengas fuerzas?
¿Qué hacemos con todo eso? Oye, ¿y vosotros qué hacéis?
Queríamos celebrar que ya somos extranjeros.
¡Pero que nos han echado del bar!
Se supone que ya deberíamos estar durmiendo.
Que cada uno traiga lo que tenga. Vale.
¡Hay nada más!
¿Qué traes?
Son unos bichos fritos.
Algunos le llaman carácter. ¿O cómo somos? Pero no lo tiene todo el mundo. No, no, no. Es esa manera nuestra de ser y sentir a la que no puedes renunciar porque va contigo siempre.
Seas de donde seas, estés donde estés.
No, no puedo. Uno puede irse, pero no hacerse.
Por la calle en la oscuridad. Ya llegó la noche, hay un efecto y se detiene el tiempo. Hoy
Me dijeron que te vieron en la arena, en la fiesta de la playa en luna llena. Consecuencia de ese gran efecto y dance, 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 dance.
Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía. Venga, nos fuimos de fiesta, de noche y de día. Fusión internacional, baila que trae alegría. Venga, que siga la fiesta, de noche y de día. Hay un efecto y se detiene el tiempo.
Tú no estás dispuesta a bailar sola. Sientes el ritmo y te descontrolas. Eres la envidia meneándote toda. Por eso dance, 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 dance.
Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía. Venga, nos fuimos de fiesta, de noche y de día.
Entramos ahora en nuestra tercera sección, que en este programa vamos a dedicar a la psicología y el humor, que es algo verdaderamente interesante en la medida en que el humor es una parte importante, integrante de todo lo que es la acción psicológica sobre otras personas.
La palabra humor se usa en el sentido de estado de ánimo, un uso común en el lenguaje ordinario en el que se habla de estar de buen o mal humor. Aquí lo que nos interesa es algo más concreto. Cuando estudiosos de la psicología positiva hablan del sentido del humor como una de las fortalezas del ser humano, se refieren a una capacidad para experimentar o estimular una reacción muy específica, la risa, y de esta manera conseguir o mantener un estado de ánimo positivo. Begoña Carvelo y Eduardo Juaregui han publicado un interesante estudio sobre emociones positivas, humor positivo, en papeles del psicólogo, que usaremos aquí para hablar de la psicología de la risa.
La risa es una reacción psicofisiológica caracterizada externamente por unas vocalizaciones repetitivas, típicamente transcritas en castellano como jaja, jeje, una expresión facial fácilmente reconocible, boca en una sonrisa cerrada o abierta, comisura de los ojos arrugada. Unos movimientos corporales característicos del abdomen, hombros, cabeza, y en casos de risa intensa en todo el cuerpo, y una serie de procesos neurofisiológicos concretos, cambios respiratorios y circulatorios, activación del sistema dopaminérgico y otros circuitos neuroquímicos, etc. Y caracterizada internamente por una sensación subjetiva reconocible que llamamos hilaridad y de carácter placentero en mayor o menor medida.
Por ello, la risa puede considerarse una emoción positiva y también el reflejo externo de esa emoción positiva, lo que antes Raúl haya dicho o ha denominado la hilaridad. El goce que proporciona la risa se ha comparado con el orgasmo sexual y otras reacciones placenteras del organismo, y de hecho activa el sistema de recompensas mesolímbico dopaminérgico asociado con diversos placeres hedónicos.
Aquí hablamos del término humor para referirnos a las diversas causas de la risa, que es también la aceptación más común en el idioma ordinario. Tenemos el humor negro, el verde, el blanco, satírico, irónico. Consideraremos entonces el humor también en los casos de humor no intencional, como los despistes, las meteduras de pata o las torpezas, dado que aunque no suelen considerarse humor habitualmente, resultan difíciles de diferenciar del humor intencional en la práctica.
Dentro de la gran variedad del humor, existen muchos tipos en los que la risa resulta hostil o agresiva. Una persona se ríe de otra. O se toma a la ligera temas considerados trágicos, serios o sagrados por otras personas, provocando malestar u ofensa. Algunos teóricos han dejado estos tipos de humor fuera de la definición de humor, reservando este vocablo para referirse de manera exclusiva a aquellos tipos de humor inofensivos y bien intencionados. Nosotros hemos preferido incluirlos en la idea de humor, primero porque los estudios del humor también se ocupan de la sátira, a veces cáustica, del humor negro, blasfemo u obsceno y de la risa agresiva. Y segundo, porque la línea entre el humor agresivo y el humor inofensivo es subjetiva y cambiante. Lo que hoy nos ofende, mañana me hace reír. Y lo que a mí me divierte o puede parecerme inofensivo, a ti puede ofenderte. Sin embargo, adoptaremos el término humor positivo para referirnos al tipo de humor que provoca una risa inofensiva, al menos en intención, diferenciable del humor negativo, agresivo, ofensivo, etc. También puede hablarse de un sentido del humor positivo, que busca provocar la risa propia o ajena sin ofender o agredir a nadie, distinto de un sentido del humor negativo que busca provocar risa incluso a costa de los demás.
Bueno, os hemos hablado de humor y en otro programa volveremos, pero con chistes de psicólogos o sobre psicólogos. Y para reír con música, un clásico del tema, muy antiguo eso sí, pero que sigue siendo divertido, que canta Pepe da Rosa y que se titula El Pelota.
En casi todas las oficinas hay un tío pelota. Bueno, en las oficinas, en las fábricas, en las grandes empresas. Es algo inevitable. Los hay más finos, más vastos, más gordos o más delgados. Pero tienen cara de pelota desde que nacieron. Con un poquito que usted se fije, descubra el pelota inmediatamente. Entrar directo en la oficina y ya está ese pelota con los ojos sartones mirándolo para que lo mire. Es el único que se levanta cuando pasa a su lado y le dice: ¡Uy! ¡Qué bien huele el señor director! ¿Cómo se nota que va usted a París? ¿Se le ofrece algo al señor director? El señor director sabe que está uno aquí para lo que se le ofrezca. ¡Qué bueno el chiste del sábado, señor director! Se lo conté a mi señora y se tiraba. Y es que mi señora admira mucho al señor director como hombre de empresa y como hombre de mundo. El pelota le da un descansito de 20 minutos y vuelve a la carga con cualquier motivo. El sábado le traje la correspondencia, pero ya usted se había marchado. ¿Y ahora qué digo traje? Vaya un terno que lleva hoy el señor director. Anda, anda que también se ha comprado usted el traje en una rebaja. ¿Cómo me gustaría vestir como viste usted? Claro, que para eso hay que tener la planta y la percha que tiene el señor director. Casi tiene usted a las mecanógrafas. ¿Qué pasa usted? Y ponen una H donde menos te lo piensa. Por cierto, que Lolita lo mira usted que lo taladra. El pelota no solo enjabona al jefe, sino que por lo bajini le larga cuatro chismorreos para ganarse su confianza. El señor director tiene que perdonarme, pero no estoy dispuesto a que se ofenda al señor director. Tanta bondad y cariño con sus empleados no merecen esto. El señor Gutiérrez y el señor Melendi dicen que usted se lo lleva todo, que usted es un tirano, que usted no sabe lo que es dirigir una empresa y que lo bonito sería que una excavadora mecánica le arrancara la cabeza al señor director. Y eso no. Que usted ha demostrado muchas veces su altruismo, su desinterés, su afán de elevar el nivel de vida de sus empleados, y un día de esto me busco una ruina, señor director, porque estoy dispuesto a partirme la cara con Gutiérrez, con Melendi y con Urtaín, que estuviera aquí de cajero. Que usted es muy bueno, señor director, que usted es muy bueno. El pelota está siempre pendiente de la onomástica, del cumpleaños y de todo lo que se relacione con el jefe, hasta el extremo de decirle: son las 10 de la mañana del 1 de julio, señor director, y hace justamente 48 años en este mismo día y a esta misma hora estaba viniendo al mundo el señor director para honra y provecho de los que humildemente estamos a su servicio. No le regalo una máquina de afeitar porque mi sueldo no llega, pero en cuanto llegue, cuente usted con ella. Se le felicita, señor director, se le felicita y se le desea que cumpla usted por lo menos otros 480 años más. No podrá ser, por desgracia, que si en mi mano estuviera, ¡ay, ay, qué suerte tuve cuando me coloqué en esta casa! El pelota le ha cogido la mano casi a la fuerza y sin soltarla se la estrecha 30 veces hasta que el director dice: ya está bien, Ramírez, ya está bien, vuelva a su trabajo. Y el pelota, en el colmo del peloteo, le dice: déjeme una mijita más, señor director, déjeme usted una mijita más. Perdonarme que canta al final, pero el arte me empuja la cosa. Este cante no se puede aguantar, son las cosas de Pepe da Rosa. Finaliza este rollo por hoy, muchas gracias por haberme oído. Ya me voy. Ya me voy, 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 ya me ío.
Vamos al cuarto, a la cuarta sección del programa de hoy, psicología y felicidad. Y en este caso vamos a empezar a hablar, porque en otros programas desarrollaremos estas ideas un poco más, de una obra de Stephen Covey, que es muy conocida, que se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva.
Si quieres cambiar cualquier situación, tienes que comportarte de forma distinta. Pero para cambiar el comportamiento, debes antes modificar tus paradigmas, tu forma de interpretar el mundo. Los siete hábitos presentan una nueva forma para cambiar estos paradigmas, al instaurar nuevos hábitos que le permitan escapar de la inercia y encaminarte hacia tus objetivos. Los tres primeros hábitos tratan del autodominio. Están orientados a lograr el crecimiento de la personalidad para obtener la independencia.
El primero de los hábitos nos invita a ser proactivos, tener libertad interior de elegir. El segundo hábito empieza con un fin en mente. Significa comenzar con una clara compensación en su destino. Tercer hábito, establezca primero lo primero. Lo que importa más nunca debe estar a merced de lo que importa menos.
Los siguientes tres hábitos tratan de las relaciones con los demás. Trabajo en equipo, cooperación y comunicaciones. Están orientados a lograr la independencia. El cuarto hábito es pensar en ganar. El quinto hábito procura primero comprender y después ser comprendido. El corazón tiene sus razones, que la razón no comprende. Y el sexto hábito, la sinergia. El todo es más que la suma de sus partes.
Aquí tenéis, por tanto, seis hábitos que culminan con el hábito 7, que se refiere a la renovación continua, que nos llevará a entender mejor los seis hábitos anteriores. Y ese séptimo hábito lo titula Stephen Covey como afile o afila la sierra. Es decir, hace alusión a principios de autorrenovación equilibrada y, en este caso, de equilibrio entre la dimensión física, la cognitiva, la emocional y lo que él llama la espiritual motivacional. De manera que estos siete hábitos producen una sinergia óptima entre esas dimensiones. Os recordamos, por tanto, siete hábitos para empezar a cambiar, nuestro comportamiento y modificar nuestros paradigmas para ser más efectivos y, por tanto, también más felices. Siete hábitos, repetimos: ser proactivos, empezar con un fin en la mente, establecer primero lo primero, pensar en ganar, ganar, procurar primero comprender y después ser comprendido, obtener o alcanzar sinergia y finalmente afilar la sierra. Esperamos que estos hábitos os sean útiles y en otros programas los iremos desarrollando. Y ahora, para pasar a la siguiente sección, os dejamos con Meghan Trainor con su canción All About That Bass.
Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. 'Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. No trouble, I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back, go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing, I know y'all think you're fat, but I'm here to tell you, every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that.
Abordamos ahora nuestra quinta sección de este programa de Psicoradioactividad. Os recordamos que estamos en Radio UMH, Radio Universidad Miguel Hernández, y el programa Psicoradioactividad todos los lunes a las 10 de la mañana con vosotros. Esta quinta sección la hemos titulado El síndrome del impostor.
Las personas con este síndrome niegan que sus éxitos se deban a sus propias capacidades. Por el contrario, atribuyen los logros a la fortuna, a los buenos contactos o a la benevolencia de los demás. Con frecuencia son individuos, que en especial mujeres, con un currículum envidiable, los que llegan a estas conclusiones infundadas.
Al principio, los afectados tienden a responsabilizar a las circunstancias externas de sus resultados positivos. Incluso van más allá. Se consideran unos estafadores que logran su éxito con malas artes. Conviven con la constante preocupación de que alguien pueda descubrir su presunto fraude. En los últimos años se ha investigado más rasgos psíquicos que están asociados a este síndrome.
Scott Ross, de la Universidad de Poe en Greencastle, comprobó en un estudio de 2001 que los afectados muestran una gran propensión a avergonzarse. Por otro lado, Shamala Kumar y Caroline Jagansinski, ambas de la Universidad Purdue en West Lafayette, confirmaron con una encuesta entre más de 130 universitarios que también se relaciona con una elevada ansiedad. Con frecuencia, la angustia ante la posibilidad de que su engaño se descubra va acompañada de alteraciones psicológicas o físicas. En 2002, Nayan Bernard, de la Universidad de Illinois Oriental, en Camberdale, junto con sus colaboradores, halló a partir de una encuesta con alrededor de 200 universitarios que existe una correlación entre las ideas de impostor y la depresión.
Ya a finales de los años 70 del siglo XX, Pauline Claes, de la Universidad Estatal de Georgia, acuñó el concepto del síndrome del impostor, que surge, según Claes, por primera vez al final de la etapa escolar, o bien al comienzo de la universidad o de la vida laboral, periodos en los que las personas acostumbradas al éxito deben enfrentarse a exigencias más elevadas. Quien supera la etapa escolar sin grandes esfuerzos, con frecuencia no ha aprendido a prepararse para situaciones de rendimiento, ni atribuir el éxito a la propia capacidad.
Los afectados perciben con dolor sus debilidades, al tiempo que sobrevaloran las fortalezas y capacidades de los demás. De ese modo, al compararse con otros, siempre llevan las de perder. No sorprende, por tanto, que los afectados presenten al mismo tiempo una baja autoestima. Pero, ¿cómo averiguar si tendemos a los pensamientos del impostor?
En 1985, Pauline Claes desarrolló el cuestionario más difundido en relación al síndrome del impostor. En este cuestionario, los individuos que sobrepasan un umbral determinado dentro de la escala de valores presentan el problema. Ese cuestionario consta de algunas preguntas, como por ejemplo, ¿puedo causar la impresión de ser más capaz de lo que en realidad soy? O, ¿con frecuencia comparo mis capacidades con las de otras personas de mi alrededor y creo que son más inteligentes que yo? Mediante este cuestionario, por tanto, podemos ir averiguando los pensamientos, cómo piensa el impostor.
¿Y cómo podemos romper el círculo de los pensamientos del impostor?
Claes abordó el fenómeno estableciendo una serie de pautas. Según recomienda, un punto de partida fundamental radica en el ejercicio de las atribuciones adecuadas. Los afectados por el síndrome deben aprender a atribuir el éxito a las propias capacidades cuando ello esté justificado, adquiriendo, por ejemplo, ideas como, he tenido éxito porque me he esforzado. Existen otras posibilidades de interrumpir los pensamientos del impostor o de no dejarlos siquiera que afloren. Una vía posible consiste en reforzar la autoestima, lo que reduce por igual el estado de angustia y la depresión. Para ello, los afectados deberían explicitar ese objetivo y reflexionar sobre cuántas facetas distintas posee su personalidad, sobre sus fortalezas, sus relaciones positivas con otras personas y sus rendimientos. Porque si aprenden a reconocer los resultados, aprovecharán mejor su potencial, al tiempo que favorecerán el bienestar personal.
Y ahora, antes de pasar a la próxima sección, pues vamos a escuchar un tema de Sia, Chandelier.
I'm the one for a good time call, phone's blowing up, ring on my doorbell, I feel the love.
I'm not afraid to die.
La sexta sección y final por el día de hoy, en nuestro programa de hoy, está dedicada a psicología y salud y más específicamente a el papel de la psicología en el cáncer. Para eso hemos utilizado un artículo de unos colegas de la Universidad de La Laguna, Sosa, Capafons y Prieto, y en un artículo que se titula Intervención psicológica con pacientes oncológicos.
Toda enfermedad de larga duración, crónica o que pone en peligro la salud física y psicológica del individuo entronca con un fenómeno humano universal, el sufrimiento. Y este fenómeno es personal e íntimo, donde el cáncer juega un papel disparador, pero donde es el individuo, en último caso, el que afrontará de una manera u otra la enfermedad, sus consecuencias intrínsecas, el propio dolor y deterioro físico, y extrínsecas, los tratamientos invasivos frecuentemente necesarios en estas enfermedades. El sufrimiento, como experiencia humana en el ámbito del cáncer, tiene tres grandes afectados. Por un lado, el paciente. Por otro, la familia y su ámbito social, en el que se incluyen los amigos y compañeros de trabajo, entre otros, y el personal sanitario. La interrelación entre el malestar del paciente, de la familia y del personal sanitario hace que el malestar percibido de uno de ellos pueda amplificar o minimizar el malestar de los demás. Por tanto, las expectativas de uno pueden influir en los otros y viceversa, y estas expectativas y metas pueden diferir de un colectivo a otro.
Así podemos encontrar que en el paciente las metas son recobrar el bienestar físico, ajustar o restaurar la integridad corporal después de la mutilación o la pérdida de las funciones corporales, restaurar o preservar el equilibrio emocional, superar la inseguridad y la sensación de pérdida de control, adaptarse a situaciones médicas poco habituales, sobreponerse a la amenaza existencial o preservar una calidad de vida significativa bajo diferentes circunstancias.
Por su parte, en la familia, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, conocidos, las metas ante la nueva situación creada por la enfermedad oncológica pueden ser, que la persona se ponga bien, que mantenga o recobre una relación aceptable con su pareja, que recobre o restablezca el papel desempeñado en la familia, que se aseguren los recursos sociales y financieros de la familia, que se retome la posición laboral o que se adapte la persona a un cambio de ocupación y que se mantengan las relaciones sociales con amigos y conocidos.
Por otra parte, por parte del personal sanitario, las expectativas y metas respecto al paciente son, entre otras, que cumpla óptimamente con todos los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, en ocasiones, como ya hemos dicho, son muy invasivos, que resista intervenciones dolorosas y molestas, que se ajuste al nuevo rol que demanda el ambiente médico, que coopere de forma activa en la rehabilitación y que mantenga la estabilidad emocional.
Todos estos aspectos, en un contexto en el que el paciente se puede encontrar inmerso en preocupaciones existenciales que aparecen por primera vez en su vida, el paciente se puede ver envuelto en la desesperanza, la pérdida de significado vital, en la sensación de futileza y separación, y en un miedo al vacío, a la nada. Por tanto, no es extraño que el paciente se preocupe por la muerte, que vea la enfermedad como un castigo y que tenga remordimientos por un sentimiento de culpa. Por ejemplo, no debí fumar o debía haberme preocupado más por mi salud. ¿Por qué no fui a hacerme más revisiones? O etcétera.
Junto a ello, la enfermedad oncológica y sus tratamientos, a pesar de los adelantos técnicos, farmacológicos y médicos en general, sigue presentando una serie de síntomas físicos importantes como son dolor, falta de energía, somnolencia, mareos, náuseas, vómitos, dificultad para tragar, entumecimiento, picor, problemas gastrointestinales como el estreñimiento o la diarrea, tos, problemas respiratorios, inflamación de brazos y piernas, cambios de peso corporal, problemas en la relación sexual y una serie de alteraciones psicológicas que se desprenden de todo lo dicho, entre ellas fundamentalmente la ansiedad y la depresión, o problemas en el ciclo del sueño, o dificultades como se ha avanzado en la respuesta sexual, irritabilidad, problemas de comunicación y malestar por el sufrimiento de la familia. Aparte de otras, de una larga lista de dificultades y de problemas psicológicos que el padecimiento del cáncer produce.
Por todo ello, el papel de la intervención psicológica con los pacientes oncológicos ha ido ganando adeptos y en la actualidad ya se habla de intervención global, intervención que incluye la parte médica, psicológica y social, de la que tendremos la oportunidad de hablar en nuestros próximos programas.
Muy bien, pues muchas gracias. En próximos programas hablaremos o seguiremos hablando precisamente de la intervención psicológica en enfermedades como el cáncer y como algunas otras enfermedades crónicas importantes o relevantes que hacen padecer mucho a los enfermos. Vamos a acabar. Esperamos que os haya interesado todo lo que hemos dicho en este programa. Hasta el lunes que viene en un nuevo programa de Psicoradioactividad en Radio UMH Universidad Miguel Hernández. Hemos estado con todos vosotros, Nuria Belmonte, Raúl Alonso, Jesús López, como ingeniero técnico de la tecnología supercarefragilística del programa, y Jesús Rodríguez Marín, servidor de todos vosotros. El lunes que viene nos vemos, y ahora os dejamos para que termine el programa con una preciosa canción de Joan Manuel Serrat, Mediterráneo.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu plato.